De este a oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Ya saben que se ha cumplido un año de la declaración del estado de alarma, de ese confinamiento total y con él muchos meses de angustia, colapso sanitario, extenuación de los profesionales que atienden a las personas enfermas, incertidumbre y afectación también a la atención sanitaria en la atención primaria. Una realidad a la que no escapa nadie, ya que en mayor o menor medida nos ha afectado a todas. Han sido muchas noticias, muchos planes y medidas, anuncios de la Administración Sanitaria, etcétera. Pero lo que queda en el fondo es el hartazgo. Por eso la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas convoca esta semana movilizaciones en Andalucía en defensa de la sanidad pública. A su juicio padecen un deterioro progresivo hasta el punto de no poder asegurar una atención sanitaria equitativa a toda la población. Hay distintas movilizaciones convocadas a nivel andaluz y también provinciales. Vamos a hablar de todo esto con Sebastián Martín Recio, coordinador de Mareas Blancas en Andalucía. Señor Martín Recio, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos escucha Antonio Vergara, portavoz de Marea Blanca Gaditana. Antonio Vergara, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Sebas.
Hola, Antonio.
Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, decimos, hay estos días por delante, una semana en la que se han ido preparando movilizaciones, se van a dar a conocer ya a la opinión pública. Empecemos, Sebastián Martín Recio, ¿cuáles son esos motivos para salir a la calle?
Bueno, los motivos yo creo que los está padeciendo la población y los profesionales de manera evidente como consecuencia de un colapso que viene derivado de una insuficiencia de recursos. A pesar de que en Andalucía llegaron prácticamente 1.000 millones de euros para el reforzamiento de los servicios sanitarios, hemos preguntado a la Administración y a los grupos parlamentarios, no nos han dado respuesta y, sinceramente, es que pensamos que ese dinero no se ha invertido en lo que, digamos, es su finalidad, que era el contratar rastreadores y reforzar la atención primaria de salud. Sin embargo, luego hemos visto con sorpresa que las cifras que ha dado el gobierno andaluz es que el año 2020 se ha resuelto con un superávit de 853 millones de euros. Es decir, le ha sobrado dinero. O sea, le ha sobrado dinero por un lado y por otro lado no ha habido dinero para contratar rastreadores, sino que ese trabajo, esa labor se le ha encomendado al personal de enfermería y al personal médico de los centros de salud, provocando un colapso asistencial porque no se pueden llevar tantas cosas a la vez. Ese colapso asistencial en la atención primaria ha provocado una demora en la atención y, digamos, un uso extensivo de la atención telefónica como consecuencia de la imposibilidad de hacerlo presencialmente. En su inicio por criterios de seguridad, pero ya en los últimos meses por falta de personal. Eso está ocurriendo y al mismo tiempo, de manera silenciosa, y esto es muy importante, van aumentando las listas de espera que se han ido aplazando como consecuencia de la prioridad que los servicios de la atención especializada han tenido que dedicar a los pacientes COVID. De modo que estamos en una situación de saturación, de colapso asistencial, unida a una insuficiencia de personal, de recursos económicos para reforzar la sanidad tal y como se planteó públicamente. Esa es la situación.
Antonio Vergara, y esta situación, sobre todo esa falta de recursos que nos está comentando Sebastián Martín Recio, ¿venía de antes de la pandemia?
Pues sí, efectivamente, desde en nuestro manifiesto que hemos distribuido y difundido en toda Andalucía, hacemos un análisis explicando las razones de haber llegado a este desastre que acaba de comentar Sebas, ¿no? Efectivamente, desde el año 2007 comienzan unos recortes que son asumidos por el gobierno de la nación, pero también por los gobiernos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, mediante el cual se reducen, ya sabemos más o menos la cadencia, alrededor de 1.000 millones de euros menos con lo cual supone que durante 10 años la sanidad andaluza ha recibido 10.000 millones menos. Es decir, se han comido el presupuesto de un año, es decir, en 10 años han presupuestado 11, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este desastre de recortes, la llegada de la pandemia lo ha rematado, porque en lugar, como acaba de comentar Sebastián, en lugar de contratar profesionales específicos para atender la inmensa tarea del control de una pandemia, de la intensidad que estamos padeciendo, pues en lugar de eso, pues se ha echado en los hombros de los profesionales ya agotados por los recortes previos, con lo cual lo que ha hecho efectivamente es colapsar el sistema sanitario. Y en estos momentos, un ciudadano andaluz que acuda al sistema sin ningún tipo de relación o de enchufe o de conocimiento, no tiene garantizado la asistencia equitativa. Entonces, todas estas razones nos indignan y por eso hemos decidido gritar nuestra protesta y nuestro convencimiento de que tienen arreglo si potenciamos la pública. Por eso el sábado día 20 muchas ciudades andaluzas habrán movilizaciones sociales de protesta, ¿no?
Uh-huh. Claro, una situación complicada que viene de tiempo atrás, pero claro, llegó esta pandemia, evidentemente sin previo aviso, ¿no? Como suele ocurrir, y claro, pone todo patas arriba, el sistema sanitario, los profesionales, claro, no nos olvidamos de la parte humana. Sebastián Martín Recio, en ese sentido, claro, este año ha sido de extenuación, ¿no? En esa parte de los profesionales sanitarios.
Pues sí, en primer lugar todo el mundo recuerda que los profesionales sanitarios tuvieron que abordar una pandemia sin tener siquiera las medidas de seguridad propias, los equipos de protección individual, no tener ni batas adecuadas, ni mascarillas, como les ocurrió a toda la población, con la diferencia que los profesionales sanitarios, pues la primera línea de atención precisamente a los posibles casos infectados, ¿no? A partir de ahí, pues ha habido jornadas extenuantes, ¿eh? Para muchos profesionales han sido pues de 10, 12 horas diarias. Pero es que además es curioso que en esa misma situación se ha ido conviviendo con contratos precarios. Es decir, que los datos que hay es que se contratan gente, pero se contratan por meses. No se contrata de una manera indefinida, como si la pandemia hubiese pensado que duraría un par de meses, cuando ya llevamos un año, y esas cosas conjuntas, es decir, el exceso de tareas acumuladas y los contratos precarios, es decir, la inestabilidad en el empleo, más un futuro incierto, es decir, una incertidumbre en qué va a derivar todo esto, provoca pues un personal que se quema, que está angustiado, que se siente impotente y que en muchas ocasiones incluso no se siente tratado bien, ni mucho menos por la administración, y algunas veces ni siquiera por los propios pacientes, que se encuentran nerviosos, se encuentran indignados por la situación global. Uh-huh. Y todo esto que tiene solución, y que ahora que van a venir los famosos 140.000 millones de Europa, pues no se sabe con exactitud el volumen de dinero para la sanidad pública. Lo que sí sabemos es que hay proyectos de lo que se llama colaboración público-privada, donde la sanidad privada, que lleva ya más de 12 millones de personas con seguro, con pólizas privadas, ya está presentando proyectos para intentar de captar esos fondos europeos que van para el reforzamiento de la sanidad, derivarlos a la sanidad privada, que como todo el mundo sabe, la sanidad privada considera la enfermedad como un negocio, mientras que la sanidad pública considera la salud como un derecho. Y ahí es donde los ciudadanos tienen que tomar conciencia. La ciudadanía tiene que ser consciente que hay que defender lo público. Si no defendemos lo público, nos lo van a robar. Sencillamente va a pasar un par de años y nos vamos a encontrar con una sanidad pública desmantelada, con una atención muy deficiente, con una calidad asistencial pobre y derivando a mucha gente al sector privado para que haya una sanidad para el que tenga dinero que se la pueda pagar y otra sanidad de peor calidad para el resto del personal. Eso estamos a tiempo de evitarlo. Y estas movilizaciones llaman la atención para recuperar la sanidad pública y confrontarnos con el negocio que se está intentando desmontar, incrementar con la sanidad privada.
Antonio Vergara, precisamente en la provincia de Cádiz, así lo han denunciado, ¿no? Esas derivaciones también a centros privados. Bueno, se consiguió, por ejemplo, paralizar en el tema de los vecinos de Trebujena, pero claro, ahí está, ¿no? Esa amenaza.
Bueno, no es una amenaza, es una realidad. Es decir, una de las medidas que ha tomado la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía es acabar con el complemento de exclusividad que se le daba a los médicos que solo trabajaban en la pública. Bueno, pues la consejería actual ha hecho algo que será estudiado en los desastres de gestión en las facultades, y es que el complemento de exclusividad lo cobran ahora todos los médicos, trabajen o no exclusivamente en la pública. Con lo cual, en Cádiz se ha hecho público hace pocos días en los medios de comunicación que serán los propios cirujanos de los hospitales públicos los que operen a los pacientes en clínicas privadas, ¿no? Nosotros nos lanzamos indignados a la crítica de esta situación, porque es lo que estamos hablando: la colaboración público-privada no es más que la potenciación de la privada y el desmantelamiento de la pública. Eso es algo que está. Hay evidencias, ¿no? Ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido en Valencia, ha ocurrido en Galicia y ha ocurrido en otros muchos países, por ejemplo, el Reino Unido. Es decir, que esto no son opiniones, son realidades, evidencias que demuestran que la política puede favorecer lo privado o puede favorecer lo público. Por cierto, que estas personas que están en la administración sanitaria, en las consejerías, cobran de lo público, deberían de trabajar exclusivamente para lo público. Esa es nuestra opinión, ¿no? Y por lo tanto hay motivos de sobra. A pesar de nuestra preocupación de la pandemia, por suerte hemos elegido una fecha, no ha sido al azar, sino ha sido pensando en que eran buenos tiempos, donde está la incidencia acumulada bajando, y vamos a tomar todas las medidas de seguridad y más,
claro,
para que las manifestaciones sean seguras, para que las concentraciones no tengan riesgo, y le decimos a la población que vamos a ser muy escrupulosos para que estos movimientos sean de protestas justas, pero no de riesgo de transmisión del coronavirus.
Evidentemente, y bueno, claro, toda esta situación al final lo que tiene detrás son personas, son los ciudadanos y ciudadanas que son atendidos por un lado por los profesionales sanitarios y por otro lado, evidentemente, esos recursos humanos, ¿no? Esos profesionales sanitarios que están padeciendo esta situación ya que se está alargando. Bueno, de momento un año, pero veremos a ver, ¿no? También está ahí el trasfondo de las vacunas, todo un compendio de situaciones, la atención primaria también requiere especial atención. En ese sentido, Sebastián Martín Recio, bueno, se anunció hace poquito que se volvían las citas presenciales. De momento, todavía con esa agilidad no están llegando, ¿no? Todo esto afecta a la población, ¿no? Que muchas veces siente miedo incluso de ir a los centros de salud.
Efectivamente, se anunciaba muy platillo que se volvía a una situación de normalidad, entre comillas, con una asistencia presencial, y ya tuvimos la ocasión de aquí en Onda Local de Andalucía explicar que eso era en principio un brindis al sol, porque las agendas del personal sanitario, sobre todo de los médicos, estaban prácticamente trabadas a 20 días vista, por lo tanto era imposible que dentro de 3 días comenzaran la atención presencial. Lo que hay es una cosa mixta, donde la mayor parte de la gente se siguen encontrando con la misma situación. ¿Por qué? Porque es que hay muchos centros de salud que tienen un 30% menos de profesionales. No olvidemos los profesionales que han fallecido, los profesionales que se han dado de baja. Y no olvidemos el cúmulo de tareas que siguen teniendo los profesionales, además de las puramente asistenciales. Claro, todo el embolado que hay y que se ha formado de personas esperando, pues ansiosamente creían que a partir del día 2 pues ya llegaban al centro de salud, le daban la cita presencial. Pues no ha sido así, porque hace falta más tiempo y hace falta más recursos. Por ejemplo, es fundamental cubrir todas las bajas, todas las sustituciones necesarias para que las plantillas estén al completo. O sea, en un centro de salud que tenga, por ejemplo, 15 médicos y que le falten 5, eso es incomprensible. Y entonces, si en las tareas de uno las tienen que hacer los otros, se duplican las tareas asistenciales, con lo cual se produce un cuello de botella como consecuencia de la falta de personal. Y ahí es donde nosotros estamos insistiendo.
Y por eso salen a la calle. Este día 20 está convocada la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, esta movilización de forma segura Sebastián Martín Recio, coordinador de Mareas Blancas en Andalucía, y Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca Gaditana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien.
Gracias, vale, muchas gracias a todos. Esperamos el día 20. Hasta luego.